Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno verlos por acá. ¿Cómo se encuentran? Saludos, saludos, Carlos, José Antonio, Malerva, Sixta. Qué gusto saludarlos, chicos. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy traigo un tema que pues seguramente ya habrán notado ustedes que estamos de un tema de moda. Es lo que tenemos ahorita. ¿Qué son las devoluciones? Vamos a revisar todo el tema de devoluciones y pues bueno, es bastante información. Entonces, pues como siempre, si alguien quiere participar, si alguien quiere comentar, yo al contrario les agradezco porque pues nos hace que sea una charla mejor para todos, más productiva. Y pues bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Y comenzamos con esta charla de devoluciones de ISR personas físicas. Bueno, y miren, vamos a partir de que la devolución es un derecho que tenemos los contribuyentes. Saludos, Aida, buenas tardes. Es un derecho que tenemos los contribuyentes y está en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En el artículo segundo, fracción segunda, o artículo 2, fracción segunda, aquí encontramos saludos, saludos, Hermelinda, bienvenidos todos quienes se están uniendo a la charla. Y si hay alguien que ustedes creen que les interesa el tema, pues invítenlos también. Entonces, es un derecho a los contribuyentes, realmente aquí, pues, no, ya, ahora ya tenemos ya mucha cultura en cuanto a la presentación de la declaración anual. Sobre todo porque, pues, con las redes sociales y en general, pues, cómo va avanzando la información, pues, eso de que, ¿sabes qué? El SAT te regresa dinero, pues, siempre es un aliciente, ¿no? O sea, siempre vamos a estar ahí con ese pendiente, con esa situación y diciendo, oye, pues, si me va a dar dinero, pues, dime qué tengo que hacer o en dónde me formo para que me regresen ese dinero. Entonces, ya cada vez se va haciendo más normal. Ya más personas. Hay personas que no quieren, que no quieren. O sea, me ha tocado, sobre todo con algunos familiares, que se resisten, ¿no? Entonces digo, saca tu contraseña, tramita tu contraseña, vamos a revisar si a lo mejor tienes ahí un saldo a favor. ¿Y qué creen? Sí. Entonces, hemos estado presentando declaraciones, hemos estado enviando formato electrónico de devoluciones. Entonces, pues bueno, se va avanzando en esta cultura. Les digo que vamos teniendo respecto a la presentación de la declaración y tener. Ya sabemos también que hay otros casos que pues son negativos, ¿no? Digo, y no porque sea saldo, bueno, sí, digo, sí, saldo en contra, pero ¿por qué luego es negativo? Por esas cuestiones también de las redes sociales en donde nos malinforman. Fíjense que hoy buscando, estabas preparando el material y buscando un informe del SAT, o sea, información oficial. Pues encontré con una página que ya los había visto antes. Hola Silvia, buenas tardes. Ya los había visto antes que están hablando de temas de que cómo sacar tu firma electrónica. O sea, ¿cómo sacar tu firma electrónica de primera vez, no? Realmente, digo, ¿para qué? O sea, para que digan, ve al SAT, ¿no? O inscripción, ¿cómo te des de inscribir al RFC por primera vez? O sea, cuestiones así. Donde ya cuando entramos, realmente la información, pues no tiene errores. ¿Por qué? Pues porque no son contadores, no es que se dediquen a eso. Voy a hacer una reacción en video para el canal de YouTube, porque pues no se vale que mal informen a la gente, ¿no? Ustedes saben que yo ahí con ese tema sí digo, pues no, hay que dar información real, hay que dar información que sea además la actualizada. Y pues bueno, entonces ya después les avisaré para que vean ese videito. Pero por ejemplo, estaban diciendo que se necesita presentar la DIOT para asegurar un saldo a favor de ISR en la declaración anual de salarios, por ejemplo. Entonces, absurdos como ese que yo lo veo y digo, no puede ser, no puede ser que esté pasando. Entonces, pues bueno, es un derecho y como tal, pues hay que pelear por él, ¿no? También a veces dicen, oye, es que nada, me devolvieron la mitad o una parte, digo, pues hay que solicitar la otra parte para que pues tengas ahí todo tu saldo a favor. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Aquí, ya que tenemos nuestro saldo a favor, digo, todo viene con una cadenita, ¿no? Declaración anual y ahí pues ya podemos tener nuestro saldo a favor. Inclusive, hay que revisar si necesitamos presentar alguna declaración complementaria. Gracias. Y también comentar por qué necesitamos esa declaración complementaria. Sabemos que es para corregir algo. Cuando a veces llegan los clientes y dicen pues es que presenté una complementaria porque me dijo el vecino, ¿no?, que ahí le funcionó. Pues no, o sea, es presentar una complementaria sobre una misma normal, se puede decir, pero sin cambios, o sea, prácticamente igual, lo cual pues no, tampoco es correcto. Entonces, bueno, pues a nosotros nos toca esa parte de darle la información a nuestros clientes. Ahora tenemos dos opciones, uno es la compensación y otro es la devolución, justamente. De compensación no vamos a hablar, quizás en otro programa platiquemos de ello, pero de devolución sí. Ahora, también pues hemos visto que ante los rechazos, constantes rechazos de la autoridad, pues muchos estamos optando también por compensar. Yo sí tengo clientes que tienen un saldo, o sea, que pagan ISR, le digo, mira, mejor quítate de problemas y vamos a compensarlo. Digo, obviamente también está sujeta a facultades de revisión de la autoridad. Sin embargo, pues yo creo que nos funciona un poquito mejor y decimos a los clientes, oye, pues aquí mejor ve guardando tu dinerito, ya cuando tengas un saldo a cargo, pues bueno, se cubre. Y finalmente, ¿saben qué es lo padre de la compensación? Es que no se pierde el valor del dinero, o sea, con la inflación, porque se va actualizando, se va actualizando, ¿no? Cuando tenemos un saldo a compensar. Cada que lo vamos aplicando, lo vamos actualizando. Entonces, eso es una ventaja también. Digamos que ahí tenemos un dinero guardado y que nos va a servir para el momento en el que lo vayamos a necesitar. Ahora, aquí en devolución tenemos también otras dos opciones. Uno es la devolución automática y otra es la devolución manual, como se le conoce también. La automática, pues bueno, está fundamentada en la resolución miscelánea, regla 232, y la devolución manual, en general, la devolución, en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, aquí este artículo 22 nos dice que las autoridades van a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme las leyes fiscales. Si son contribuciones retenidas, pues bueno, a quienes se les haya retenido, pues se les va a hacer esa devolución. No al retenedor, ¿no? Sino a quien se le haya retenido, es a quien se le va a hacer esa devolución. Hola, Julio, ¿la compensación de anual reciclo se puede aplicar? Sí, sin problema, se puede aplicar en 2023 también. De hecho, esa es una muy buena opción para reciclo. También, por supuesto, nos la pueden negar, ¿no? O sea, bueno, y ya sabemos, ahorita les decía, iniciando la charla, que ahorita estamos en esa época en la que nos están contactando por los rechazos de la devolución automática, sobre todo, o si alguien ya se atrevió, no sé, a presentar un FED y que pues le siguen rechazando el FED, le llega el acto administrativo con esos, ya sabemos, ¿no? Todo el pliego petitorio, entonces pues nos empiezan a contactar, lo cual es muy bueno para nosotros. Exactamente, sí, Julio, esa es otra, ¿no? Esa es otra que ya saben que traen pecadillos, entonces dicen, no sabes qué, mira, calladito, me veo más bonito, vamos a dejarlo así, ¿sí? O sea, hay de todo y nos encontramos con todo. Lo primero es, bueno, pues a ver, chicle y pega, pero también, ojo, y de veras es un tema que quería poner en material, pero bueno, a la hora de estarlo preparando se me fue, que cuando se hace una devolución que no procede, lo tenemos que regresar al SAT. Por ahí yo les he platicado un caso donde me contactaron y me dijeron, oye, me llegó un requerimiento de información. Yo, a ver, pues vamos a revisar. Entonces, ya viendo, pues no era tal como tal un requerimiento. Le estaban requiriendo la restitución de ese saldo que le depositaron indebidamente de hace unos años. Entonces, cuando. Y es como una anécdota porque les platico que pues bueno, la persona luego ya no quiso, o sea, ya le dije, pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Y entonces dice, bueno, le dije los honorarios y pues ya no quiso, ¿no? Entonces ya no les puedo contar qué siguió porque pues la persona ya no quiso, ¿no? Ya no quiso seguir con ese trámite, aunque sí se convierte en defraudación fiscal y pues bueno, o sea, el SAT nos tiene ubicados, ¿no? Nos tiene ubicados, digo. Pudiera pasar que en unos, o sea, bueno, le van a solicitar el crédito, va a tener opinión negativa, no sé, las cuestiones, consecuencias que pudiera originar para el futuro de la persona. Entonces, lo ideal es eso. Hace tiempo teníamos un caso acá, nos comentaron en Cuadrando al Círculo, que pues a alguien le llegó una devolución así nomás. ¿Y esto de qué? Y ya ven que dice, Hacienda te devuelve, ¿no? Pues que era una devolución. Dice, pues qué raro porque yo no pedí nada. Yo no pedí nada, no solicité devolución, más ni presente en la declaración. Y pues entonces hay que revisar, eso se tiene que devolver. No es así como que la rosa de Guadalupe, ¿no? De pronto, y ¡ay, esa rosa! Sino que hay que devolverla, hay que restituir esos saldos a favor. Hay todo un tema también, una ficha de trámite en la que nos dan todos los pasos, todo el procedimiento para poder devolver ese dinero que no nos corresponde. Ah, y les decía, también la pueden negar, ya sabemos que fue una reforma para el 2021, si el contribuyente o su domicilio se encuentran como no localizados. Recordaremos que cuando se dio esta reforma para la, había devoluciones que rechazaban porque decía no verificado. Nos tocó y me acuerdo que lo comentamos y que dijimos, a ver, momento. O sea, una cosa es no verificado y otra cosa es no localizado. Son cosas muy distintas. O sea, no verificado, SAT, no has hecho tu trabajo. Entonces, no me puedes negar mi devolución porque tú no has ido a verificar mi domicilio. Yo ahí estoy esperándote para cuando llegues. Dice Julio, ¿cuánto se cobra solo por revisarle? Sí, no quieren pagar ni honorarios. Híjole, hay que ingeniarse cómo tú le vas a vender tu servicio al cliente. Un ejemplo, llegan conmigo y me dicen, oye, me rechazaron. A ver, pues vamos a revisar. En primero vamos a revisar. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que tú dices, luego ya no quieren el servicio, luego ya no quieren pagar, o luego pues nosotros debemos de ver qué tanta información es, ¿no? ¿Qué tanta información es? Porque qué tal que decimos, ah, pues mira, nada más voy a juntar los estados de cuenta, pues te cobro, no sé, 1,000 pesos. Y resulta que no, resulta que le están pidiendo hasta la cartilla de vacunación. Entonces, nos va a llevar mucho más tiempo y por lo tanto debemos de cobrar más. Y aquí un consejo que yo digo, a mí lo que me ha funcionado, que es atractivo, resulta atractivo para los clientes, es decirle, mira, te cobro, vamos a seguir diciendo, 1,000 pesos por revisar. Déjame que revise, analice cuánto tiempo me voy a tardar. Te doy el honorario por atender todo este requerimiento y esos 1,000 pesos te los considero a cuenta. Digo, eso funciona. Sirve, el cliente pues dice, bueno, pues mira, pago ahorita tanto para la revisión y ya después pago todo lo demás. Tenía por ahí un cliente abogado que decía, si no quiere pagar, ejemplo, 500 pesos por la revisión, no te va a querer pagar lo demás. Ojo con eso. ¿Ah? Si no quiere pagar de entrada un importe, podríamos decir mínimo, no va a querer pagar lo demás, ¿sí? Ya los conocemos. Entonces, siempre digo, cada uno tenemos nuestras partes, nuestra función, y lo nuestro es un negocio, ¿sí? No, entonces, es mi negocio. Les voy a platicar algo aquí rapidito, hablando de esto. Resulta que un chico me contacta para que le apoye con agendar su cita del SAT. Entonces digo, pues sí, o sea, es un servicio más, entonces lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque estamos 24/7 buscando citas. Entonces, obviamente, ¿ustedes creen que se debe cobrar o no? Obviamente hay que cobrarlo, ¿no? Y responde y dice, ay, pues no que las citas son gratis. Ajá, dice, no que las citas son gratis, no puedes estar vendiendo. A ver, momento. La cita es gratis y ahí está. Tú la puedes agendar. Es como cuando tienes una muela que te está molestando. Si tú te la arrancas, es gratis. Pero si quieres ir con el dentista a que te la saque, con los procedimientos adecuados, tienes que pagar, ¿sí? Entonces ya contestó algo y después borró el mensaje, se arrepintió. ¿Y qué creen? Hoy volvió a escribir y dijo, pues de todas formas no quiero su servicio, ustedes están lucrando con la necesidad de la gente. Ay, bueno, ya, digo, o sea, son servicios, ¿no? Y pues bueno, si él trabaja de gratis, pues allá es su problema, pero al menos nosotros no. Y es lo que les digo, es un negocio. Y exacto, como dice Aida, ponte a hacerlo tú. Ahí está, gratis, te sale gratis, hazlo tú. Ya un día vamos a tener otra charla de honorarios. ¿Se acuerdan que ya había comentado Maestro Miguel Chamlati, que por cierto no lo veo por acá? Pero pues como siempre, nuestros saludos de honorarios y de cobrar y eso. No es fácil, a mí me ha costado un montón. pero hay muchas cuestiones. Entonces, luego lo agendamos, ¿sale? No es beneficencia, exacto, o sea, es mi tiempo. Si tú no quieres pasar tu tiempo o desvelarte buscando la cita, entonces paga para eso. Hay quien lo hace. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, cerramos paréntesis, Julio, y exactamente, ya después podemos nosotros saber cuánto tiempo, ya no con ojos cerrados, estamos determinando un honorario en el que tal vez nos pudiéramos quedar cortos. Ese sería mi consejo para esto. Aquí luego tenemos que en el séptimo párrafo nos dice la devolución deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días hábiles. Esa es otra cuestión que tenemos que muchas personas nos preguntan, ¿no? Oye, ¿cuándo me va a llegar? Dice, es que ya tiene mucho que presenté mi declaración. Les preguntamos, ¿cuánto? 15 días, ¿no? Entonces, momento, todavía te falta un montón. No, te falta un montón. Y si el SAT te la niega y además presentas el FED, todavía le cuelga, ¿no? Ahorita vamos a revisar. Ajá, y aquí está, justamente, si presentamos el formato electrónico de devoluciones, que es nuestra devolución manual, ya una solicitud formal de la devolución, entonces tenemos un plazo de 40 días hábiles. El SAT, ya después de que adjuntamos nosotros toda la información, presentamos el formato, tiene 20 días más para hacernos un primer requerimiento. O sea, sobre lo que enviamos, nos puede volver a requerir la información. Tenemos 20 días para cumplirlo. Por supuesto, si nosotros nos apuramos, entonces ese plazo de 40 días hábiles, pues sí se va a ir extendiendo, ¿no? Pero es que, ojo, estos plazos entre lo que nos notifican, aquí está, entre la fecha en que se hubiera notificado y el requerimiento y la fecha en que es proporcionado por el contribuyente, como que se congelan. Entonces, no forman parte de esos 40 días, ¿sí? Se congelan. Entonces, si yo me apuro, entonces ya, obviamente, pues mis 40 días van a llegar antes. Pero si me espero y digo, ah, pues tengo 20 días para cumplirlo. De aquí hasta el día 18, 19 o 20 me pongo a responderle a la autoridad, pues nosotros mismos estamos alargando el tiempo. Y días hábiles es mucho, días hábiles es mucho. Luego ya después de ese requerimiento, el SAT nos puede hacer otro requerimiento en los siguientes 10 días, con pues no le queda claro algo, ya saben, se le olvidó pedirnos el acta de matrimonio, entonces lo puede hacer y tenemos otros 10 días para cumplirlo. Ya vimos, no cuenta esos días. Ahora tenemos la opción, ya les decía, la devolución, pero tenemos la opción de automática y manual. Tenemos la opción de manual. Y aquí tenemos que la devolución automática regla 232 y es una opción, es una facilidad administrativa esta devolución automática. Como tal, tenemos el plazo hasta el 31 de julio de 2023 para que siga siendo automática. Automática es que presento mi declaración y ya, el SAT me hace la devolución. Y por eso hasta el 31 de julio, o sea, hasta el 31 de julio puedo presentar mi declaración del año, aquí dice del ejercicio fiscal inmediato anterior, o sea, la que estamos presentando, la puedo presentar hasta el 31 de julio y todavía tengo esa ventaja, esa facilidad de que sea automática. Sin embargo, si me paso ya el día 1 de agosto, pues ya no va a ser esa facilidad. Ya no va a aplicar. Y ojo, porque nos dice, no debe entenderse como una extensión de la presentación de la declaración anual. Por supuesto, aquí lo podemos combinar con esta situación del pago en parcialidades. Por ejemplo, pago en parcialidades es una facilidad y uno de los requisitos es que se presente en tiempo y forma la declaración. ¿Estamos de acuerdo? Que se presente en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir tiempo y forma? Hasta el 30 de abril. O en este caso que vimos este año, que se pasó al día 2, porque el 30 de abril fue, que fue sábado, perdón, fue viernes, ¿no? Y entonces pues se pasa hasta el siguiente día hábil, que nos tocó el lunes, sí, fue así, 2 de mayo, ¿no? A ver, ¿sabes? Lunes 2 de mayo. Ah, 30 de abril fue domingo, fue domingo. Ah, fue domingo, entonces nos fuimos hasta el martes 2, estoy viendo ahorita. Lunes fue primero, inhábil también, y entonces estuvimos hasta el 2 de mayo para presentarlo. Entonces, pues en este caso, hasta el 2 de mayo tuvimos para presentarla y que aplicara la facilidad del pago en parcialidades, distinto de esta facilidad. En esta facilidad tenemos hasta el 31 de julio. También, pues, enviarla con firma o contraseña conforme corresponda e indicar la clave a nombre del contribuyente. Vamos a revisar aquí unos comentarios. Muchas gracias. Xicotencatl dice, ¿por qué piden escrito libre cuando la devolución es por más de 100 mil y todo cuadra? Pues, forma parte de los procedimientos y ahorita vamos a ver en dónde dice eso. Y luego Malerva dice, me pasaron una declaración anual, ajá, rechazada, estoy viendo, vi que traen más de un CFDI que está de más y que no lo cancelaron a tiempo porque no trae retenciones, es del 2021, ¿crees que me deje cancelarse de la multa? Pero sí conviene. Ah, pues sí, Malerva, pues es que ahí nosotros tenemos esas situaciones, pero afectamos al trabajador en este caso. Entonces, si le está rechazando porque trae esa situación, pues que es lo mejor corregirlo. Como dices, pues sí, va con multa, ¿no? Lamentablemente. Pero pues es lo mejor corregir. Fíjense que hablando de esto, acabamos de ver un caso aquí en Cuadra de 14 patrones fantasmas. 14 patrones fantasmas. Entonces, pues más allá de la situación, más allá de la información que el cliente nos da, ya creo que ya lo había comentado la otra vez en la charla anterior, pero pues la experiencia que tenemos, que no nos la va a quitar ni la inteligencia artificial, ni un tutorial, o sea, y aunque sea mío, o sea, yo no digo que hay los míos, no. Lo que veamos nosotros de videos, TikTok, YouTube, etcétera, es la experiencia que nosotros tenemos. En este caso, 14 patrones fantasmas, lo que revisamos fue que todos tenían ciertas coincidencias. O sea, el cliente definitivamente dijo, yo no he trabajado jamás con ellos. Y también pues empezamos a ver cuestiones como que todos esos CFDIs expedidos por esos 14 patrones fantasmas, que fueron 105, tenían la característica de que en el nombre de la empresa, de la emisora, del recibo, del CFDI de nómina, no tenía el nombre completo, la razón social, no tenía nada, es más, o tenía como un código, por ejemplo, no sé, había una que era, vamos a suponer, como sociedad de inversión de criptomonedas, un ejemplo. Entonces, tenía cripto, ¿no? Era como su distintivo, así se ponían. No era requisito que tuviera la razón social, ¿no? Como ahora con el 4.0, en el 3.3 se podía hacer eso, pero el RFC sí, obviamente, para poder timbrar. Entonces, vimos que tenía esa característica los 14. La otra característica, todos estaban emitidos, por ejemplo, de una empresa, todos en la fecha de julio, todos en una fecha en diciembre, todos en una fecha en noviembre, luego inclusive unos se fueron a enero de 2023. O sea, irregularidades que dentro de ellos formaban ciertas características que nos dejaron saber que estábamos justamente ante la presencia de esos patrones no reconocidos. Y en este caso el SAT dice, pues quítalos de tu declaración, ¿no? Ponlos en el cesto de basura y con eso. No es cierto. Y ese fue un comentario también que tenemos por ahí en el canal de YouTube donde dice, pero ¿para qué? ¿Para qué se quitan si el SAT de cualquier manera lo observa o rechaza la devolución? Y fue justamente lo que le tocó a nuestro cliente. El SAT le rechazó porque dijo que tenía otros ingresos omitidos. Por lo tanto, no corresponde a la utilidad y por lo tanto, pues no tenía ningún saldo a favor. Interesantes esos casos. Y como dice aquí Malerva o CP Xicotencatl, pues nos van llegando y vamos viendo cuál es la situación que tiene cada uno de ellos. Cada uno de ellos va a llevar su tratamiento específico. Y tenemos la ventaja de que el mismo SAT nos dice qué hacer. Por ejemplo, en este cliente decía, presenta la declaración complementaria, ajusta lo que tengas que ajustar y listo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que así no se resuelve en este caso. Hay que presentar las denuncias en el portal del SAT. Se le sugiere también que se vaya al Ministerio Público, porque imagínense, sus datos andan, pero sí, con tanta gente, o bueno, son una misma. Ah, fíjense, otra característica ahorita que lo menciono, fue que todos estaban emitidos con un... ya ven que nos dice que PAC fue el que emitió esos recibos. Bueno, todos eran de cierto PAC reconocido. Digo, no tiene nada que ver el PAC, no lo puede contratar cualquier persona, pero bueno, todos. Entonces, les digo, nos va dando señales de que se trata del mismo grupo de empresas, Entonces, ya presentamos el FED, ya les contaré qué sucede. Ojalá que todo bien, porque pues es un gran trabajo y pues además nosotros, pues, digo, como trabajando éticamente, pues hacemos lo que debemos de hacer, lo que sabemos que debemos de hacer para que sea el resultado favorable a nuestro cliente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias por los comentarios, como siempre, bien recibidos por acá. Gracias a quienes están sumando, qué alegría que estén por aquí. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bueno, ahora nos vamos aquí con quienes no tienen facilidad. Entonces, contrario, les decía, pues un saldo a favor mayor a 150 mil no aplica con facilidad de devolución automática. Luego tenemos que ejercicios fiscales distintos al año inmediato anterior, y aquí tenemos la razón de por qué cuando es una devolución de años anteriores debemos presentar el formato electrónico de devoluciones. Simplemente no aplica, no aplica la facilidad. Que se presente con contraseña en lugar de firma electrónica, por ejemplo, que tuviera este saldo a favor y yo le envío con contraseña. Entonces, el mismo sistema me va a decir que para el saldo a favor requiere presentarse con firma electrónica. Si yo insisto y lo mando así, si el sistema me está dejando en ese momento, pues después va a estar rechazado porque va a decir que no cumple el requisito de facilidad conforme la regla miscelánea. También otra es no haber seleccionado devolución. Si no seleccionamos nosotros devolución, entonces no se activan los campos para el banco, la cuenta bancaria, el banco, ajá, la clave bancaria y el banco. Entonces, pues no habría manera, ¿no?, de que fuera una devolución. Y también lo que ya les decía, si se presenta a partir del 1 de agosto, independientemente de que estemos presentando la declaración del año inmediato anterior, como vemos aquí, pues no va a proceder. EFOS y EDOS tampoco, y quienes tengan los sellos digitales cancelados, tampoco. Tampoco va a aplicar la facilidad. Y algo más. ¿Alguien se acuerda de esto? Que alguien que me diga qué es, qué tenemos aquí. ¿A quién le aplica este artículo que estoy mencionando? No se preocupen si van a tener su constancia. Exactamente. De reciclo. Hagas pues sí, también puede ser reciclo. ¿Y por qué? Porque fíjense que tenemos este párrafo último, en donde dice: los contribuyentes que tributen en esta sección no podrán aplicar otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. Y ahí estuvimos mucho con este tema porque, pues decían, oye, presenté mi declaración de reciclo y no encuentro en dónde el SAT me dé el estatus de mi devolución. Por lo tanto, pues, ¿qué procede en este caso, no? Si no sé, entonces, ¿qué va a pasar? Y fíjense que fue así, y fue así como de, wow, o sea, ¿qué le pasa al SAT? ¿No? En los comentarios en redes sociales decían, oye, ¿cómo que de buenas a primeras dices que reciclo, no? Y no, tache con eso, tache con eso. Aquí tenemos en el artículo 113i, que está vigente desde el año pasado, donde nos dice que no hay facilidades para reciclo. Inclusive no se nos activaba la opción de pagos en parcialidades, ¿no? De pagos en parcialidades para saldo a cargo, declaración anual, soy reciclo, quiero pagar en parcialidades, tache, no es posible porque es una facilidad. Entonces, esto es bien importante. Considerarlo, digo, ya después comenzó a surgir la información, lo empezamos a estudiar y oye, pues sí, es cierto, ¿no? Ahí dice. Entonces, pues la opción, de hecho, el mismo SAT creo que en las preguntas frecuentes decía, ¿no? O sea, si tienes dos regímenes y uno te da a pagar, pues presenta reciclo primero, con ese saldo a favor puedes cubrir el de de tu otro régimen, o sea, lo puedes compensar. Ajá, y dice Julio, y no entienden, tengo personas físicas reciclos que piden y piden gastos médicos, ¿no? Y tienen otro régimen, sí, no, pues lo van a hacer, pero pues nosotros ahí nos toca estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Para que, pues, no, digo, también si lo quieren pedir, pues adelante. La situación es que no tiene ningún efecto. Muy bien, ahora, si tenemos esta devolución automática, vamos a tener aquí, ¿no? Rechazado o nos la devolvieron de manera parcial. Para solventar esas inconsistencias debemos de presentar nuestro formato electrónico de devoluciones conocido como FED. Este FED, ¿dónde lo encontramos? El fundamento. El fundamento está en la ficha 9 del Código Fiscal de la Federación. Ustedes ya que me conocen ya saben que yo siempre digo, vamos a la fuente de la información. No andemos adivinando qué me va a pedir el SAT, qué tengo que entregar y si sí y si no. Pues bueno, tenemos esta ficha 9 y aquí ya nos dice, ¿no? La devolución de cantidades a favor que procedan conforme a la determinación del ISR dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se haya determinado el saldo a favor. Tenemos nuevamente el tema de los 5 años. Y aquí tenemos la ficha 9. Aquí la encontramos en el anexo 1A de la miscelánea que se publicó el 28 de diciembre del 2022. Aquí tenemos en el diario oficial. Y tenemos aquí la ficha 9. Entonces aquí nos habla de todo el trámite. Todo el trámite, los requisitos, en dónde está fundamentado, qué es lo que necesito, cuánto tiempo, etcétera. Tanto que miren aquí, este ya es otro. Aquí, ¿qué requisitos debo cumplir? Y aquí ya me dice, hay dos. Ajá, la solicitud de devolución, sus requisitos están en la tabla 9.1. La documentación que te va a poder solicitar el SAT viene en el 9.2. Y aquí lo vemos, la tabla que trae esta ficha 9 y aquí ya nos dice, aquí ya nos va diciendo qué documentación es la que debemos adjuntar y a qué régimen le aplica. Ejemplo, tenemos el número 2, escrito en el que se manifieste la proporción de tu participación en la copropiedad. Y aquí que dice, ¿quiénes lo deben presentar? Arrendadores, actividad empresarial, enajenación de bienes y otros ingresos, servicios profesionales, no, porque son personales, asalariado, pues tampoco, no sería posible, y personas morales tampoco. Entonces, aquí ya nos dice, ¿no? Si yo tengo copropiedad y voy a presentar mi FED y soy de actividad empresarial, pues bueno, de entrada, aquí ya me está diciendo la ficha que debo de adjuntar este escrito, ¿sí? Luego aquí, bueno, ya nos va diciendo, ¿no? Vamos revisando la tabla y ya nos va poniendo los supuestos, estado de cuenta, papel de trabajo, aquí también otros comprobantes. Ya ven que ahora se está pidiendo, ¿no? Ya el acta de nacimiento de los hijos para demostrar. Eso, toda esa información adicional, bueno, vamos a verlo. Aquí está, podrá ser requerida por la autoridad, sí, pero a ver, vámonos, ahora sí que vamos por partes, en orden. Primer paso, presento mi FED. ¿Dónde lo presento? Página del SAT, devoluciones y compensaciones, solicita tu devolución. Aquí yo voy a entrar y aquí voy a presentar el FED. Nos manda el trámite por buzón tributario y, ojo, necesitamos firma electrónica. Esto también es de los puntos importantes a decirle al cliente. Porque no falta que lo mandamos, o sea, estamos listos y necesitamos la firma. Y, ay, pide la firma, no tengo. Entonces, luego si son, pues, bueno, digo, es cuestión de ambos, ¿no? Pero luego, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no empezaste con eso? Entonces, pues sí, digo, ojo, digo, a mí me pasa mucho porque luego en los videos de YouTube también ahí, ay, hubieras dicho esto al principio. Bueno, ni modo. Pero en este caso con el cliente, al momento en el que le hacemos un requerimiento para solventar o presentar su formato, pues sí es bueno que de entrada, o es más, cuando estamos viendo lo de los honorarios, como dice Julio, o sea, de entrada ahí, decirle, ¿sabes qué? Necesitas tu firma electrónica. Primer paso, ¿la tienes? No. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Quieres que te la tramite, que te busque la cita? ¿Lo hacemos? O definitivamente no. Y puede que la persona diga, no, mucho rollo, no quiero nada. Bueno, pues bye. Entonces, eso es lo primero que hay que ver, ¿no? Que va con la devolución. Ahora, ¿dónde vamos a ir revisando el estatus? Aquí, en devoluciones y compensaciones, igual seguimiento de trámites y requerimientos. Ahí lo vamos a revisar. También puede ser que, pues, no lo revisemos, pero que nos llegue un acto administrativo a nuestro correo en el buzón tributario. Entonces, ya podemos entrar, revisar, a ver qué es lo que tiene por aquí, que me está mandando el SAT. Y entonces, revisar, ahí nos va a decir exactamente solventarlo y pues bueno, ya ahí en ese acto administrativo o en ese requerimiento es en donde puede venir eso que comentó contador Xicoténcatl, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo un escrito libre? Ahí ya van a venir más cuestiones y ahí es en donde el SAT ya de ahí se toma para que, ¿sabes qué? Mándame el acta de nacimiento de tus hijos, mándame, como ya ven que también si yo les cubro sus gastos, ellos no deben de tener ingresos, ¿no? O un máximo. Si me pide el SAT, a ver, ¿por qué estás cubriendo los gastos de tus padres? Por ejemplo, necesito que me compruebes que efectivamente no cumplen con ese requisito de los ingresos para que sea deducible. Pues toda esa información, pues ¿dónde vemos que nos la puede pedir? Pues aquí, ¿no? Podrá ser requerida porque, miren, escrito en el que se detalle la determinación del ingreso acumulable y no acumulable, aunque nos dice hoja de trabajo. Y luego así los clientes cuando se acercan con nosotros dicen, oye, ¿por qué me está pidiendo todo esto? O sea, ni siquiera sé. El año pasado nos escribió una persona, realizó un préstamo, entonces tenía ingresos por intereses, pero pues no era parte del sistema financiero. Entonces le estaba solicitando el SAT un escrito en donde fundamentara la retención y por qué lo debería de tener a favor. Entonces, además, obviamente es un idioma, un lenguaje técnico que utilizan y pues luego las personas se quedan así de, oye, ¿y esto qué? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, ahí es cuando nos contactan. Pero pues ojo, hay que ver también la cuestión de los honorarios. A veces que son devoluciones muy pequeñas, y pues digo, yo les digo, mira, honestamente, pues el honorario es más alto que lo que tienes de devolución. Te recomiendo acudir a PRODECON en este caso. PRODECON te va a hacer tu trámite gratuito y ya con ellos lo puedes ver, ¿no? Hay casos en los que pues el saldo a favor es un poco mayor, pero estamos atorados con cierta situación. También, ¿quién nos ayuda? PRODECON. Sabemos ahí que el trámite va a durar más tiempo, pero pues bueno, al menos ya es algo que vamos a tener más información. En esos casos, digo, también es importante todo, ya saben que todo hay que hablar con el cliente, ¿sí? Yo lo digo, nosotros no tenemos por qué decidir por el cliente. Hay que poner las cartas sobre la mesa y que el cliente decida qué es lo que quiere. En ese caso, digo, mira, está el tema de PRODECON, podemos acercarnos con ellos, el servicio es gratuito, por lo que si tú quieres que yo te siga acompañando, que yo sea tu representante ante PRODECON, por todo lo que te vaya pidiendo, mi honorario es de tanto. Si tú quieres hacerlo solito, con PRODECON, que no te va a costar, pues adelante, ¿no? Entonces también podemos ver esas situaciones, por eso le decía a Julio, pues todo depende de cómo vamos a vender nosotros el servicio. Yo a veces le digo a mi cliente, mira, yo soy tu acompañante ante PRODECON, yo me quedo como tu representante, que PRODECON también lo permite, y ya tú no ves nada, yo me encargo de estarle dando la información que nos va pidiendo. Si nos pide otra cosa, ya yo me dirijo contigo, pero tú no estarías viendo. Entonces, a veces se les acomoda a los clientes, dicen, bueno, pues órale, ya, ahí ya podemos entrar nosotros. Pero les digo, pues aquí tenemos esta otra documentación. Insisto, no hay que andar adivinando nada, aquí ya lo tenemos. Y si nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo voy a ir así como que blindado, o sea, no va a haber manera de que el SAT me rechace. Entonces, de entrada, pues debemos de cumplir con todo esto, lo que nos pida, de acuerdo al régimen, de acuerdo a lo que estemos solicitando, toda esta información, y ahí ya no va a tener para dónde hacerse el SAT, a menos que pues si quiera verificar algo más y que estemos dentro de esta posibilidad que nos pidan más documentación, ¿no? Entonces, por eso aquí digo, cuando solicitamos nuestra devolución, se verifica. Entonces, nos piden el requerimiento o el SAT, pues, comienza sus facultades de comprobación también, que puede ser, ya ven que dicen ahora, no, pues, ya solicitar la devolución es una auditoría, ¿no? Pues, casi, casi, por todas las cuestiones que pide. Pide amarres contra bancos, ¿no? Papel de trabajo que integre no sé cuánto, etcétera, etcétera, que luego dice uno, uy, esto sí que es demasiado. Pero, pues, bueno, hay que considerarlo, a ver. Y así las cosas, ¿no? Con esto, con este FED, con esta información, aquí tenemos toda la información adicional que nos puede pedir, hay que estar al tanto. Aquí vemos, por ejemplo, para contribuyentes del sector agropecuario, escrito en el que aclare la determinación de los ingresos exentos, ¿no? Y aquí vamos a revisar quiénes lo presentan, pues actividad empresarial. Ya nos va diciendo, ya nosotros sabemos. Ahora, ¿cuál puede ser esa resolución? Pues lo mismo, una cantidad menor, el cliente termina por desistirse, decir, ¿sabes qué? Ya, déjalo así. Y ya ni siquiera le seguimos. Luego dicen, ya no quiero saber ya nada, déjalo ya. pues bueno. Digo, yo normalmente les insisto, les digo, oye, pues es que esto sale a favor, ¿no? O sea, no se lo puedes dejar ahí a la autoridad, al SAT, a que se lo quede, pues que esté en su bolsillo, a que esté en el tuyo, pues tú dime. Y pues bueno, ya. Algunos sí, pero pues otros a veces, les digo, son saldos ya más pequeños y pues dicen, mira, ya mucho rollo, ya, ahí que quede, pues ni modo. O como dice Julio, hay otros que pues, saben que traen ahí pecadillos y dicen, mejor no le muevo, que se quede así, ¿no? Y también tenemos, por supuesto, que nos autoricen total. Eso ya sería, wow, eso ya es lo mejor, que nos autoricen total. No se alcanza a ver la información. Sí, claro, claro que sí, Julio. Está aquí en la ficha 9 del Código Fiscal. De cualquier manera la voy a adjuntar en el material que le mando a Salvador para que ahí lo suba a la plataforma. Y aquí tenemos estos plazos, justamente lo que ya decíamos. Estos plazos están en el Código Fiscal, pero también aquí en la ficha también nos lo menciona, que ya fue lo que vimos, ¿no? Ese esquemita nos facilita la lectura. Ahora, estamos viendo aquí que no te van a devolver, ¿sí? Lo que ya habíamos dicho. El contribuyente se encuentra como no localizado ante el RFC. Sin embargo, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 22, quinto párrafo, que es justamente esto, cuando se trata de contribuyentes que tributen únicamente en salarios. Ojo con esto, nos lo puede observar la autoridad, por supuesto. Pudiera ser que lo manejara como un motivo de rechazo, que un asalariado esté como no localizado, pero, la misma regla 232 en el último párrafo nos dice que no aplica a quienes únicamente tienen salarios. Con esto nosotros nos defendemos y vemos pues para que se le haga la devolución a nuestro cliente. Ahora también puede ser y pasa, luego dicen, oye, es que tenía mi saldo a favor y pues ahora ya entro y ya no tengo, ya dice cero o dice pagado, no tengo nada, no sé, cuestiones así. Pues sí, ¿qué puede pasar? Que tenemos deudas con el SAT, tenemos créditos fiscales y entonces dice, pues me lo quedo. Ajá, con que tú estás teniendo una devolución, pues ¿sabes qué? Adiós, porque viene para acá, entonces ya se convierte como en un abono a nuestro crédito fiscal, a lo chino, regla 2311. Y luego tenemos pues los casos, por supuesto, que si inventamos información es un delito de defraudación fiscal. Ya caemos en ese delito. Por eso pues no, aparte luego dicen los clientes, ay, tú ponle tantas deducciones. O sabes qué, este lo pagué con efectivo, pero pues mételo. O sea, digo, a ver, o sea, ¿a quién crees que vas a engañar? Al SAT, ¿no? ¿No? A mí como contador tampoco. Tú te estás engañando, contribuyente. Si tú quieres que lo ingrese, tú ya sabes las consecuencias. Les digo, hay que darles la información. Aquí está A y B. ¿Qué pasa? Elige B. Ah, ok. Mira, lo vamos a presentar, lo vamos a incluir como algo que no te consideró y tú lo deseas incluirlo. Pues bueno, si tienes la información para solventarlo, qué bien. Pero si lo estás inventando, pues una no te va a dar tu saldo a favor, ¿no? Y otra, pues un delito de defraudación fiscal. Digo, ya aquí que esas cuestiones que lo lleven a la cárcel y eso, pues ya sabemos que tampoco va a aplicar. Pero pues sí, debe de estar consciente el cliente de que no es lo adecuado y no va a lograr engañar a la autoridad. Miren, aquí tengo un pequeño caso práctico. Si alguien quiere hacer un comentario, contarnos una anécdota, alguna duda, adelante, adelante, es momento. Y pues bueno, aquí tenemos un pequeño caso práctico justamente del conteo de los días. Esto lo tengo en un video en el canal de YouTube, por si también quieren verlo. Se llama Conteo de Plazos y es un video ya del 2021. Por eso aquí este ejemplo dice eso, del 2021. Dice aquí, ¿no? Presenté mi FED el 15 de mayo de 2021. Y me llega un requerimiento el día 9 de junio. Se responde el 5 de julio. Vemos cuánto tiempo pasó, casi un mes. Luego llega el otro requerimiento, 14 de julio, y se responde hasta el 10 de agosto. Ya habíamos dicho que cuando está entre el requerimiento y entre que se responde por completo, un segundo requerimiento, así es ya aquí, se detiene. Se congela, ¿no? Se congela el plazo. Entonces, esto puede ocasionar, miren, nos vamos al conteo de día, aquí empieza, ¿no? Si lo presento el 17 de mayo, pues el primer día hábil, pues ya es el 18 de mayo. Y ahí empezamos con todo el conteo todo el conteo, el 9 recibimos el requerimiento, el 5 fue cuando se proporciona toda la información, luego el 14, ¿qué dijimos? El 14 llega un segundo requerimiento que se responde el día 10 de agosto. Todo esto como que se queda congelado y entonces todo ese conteo de los 40 días, miren, aquí vamos contando 17 días, luego aquí pasan otros 7 días, luego 16 más. Total que los 40 días se hacen hasta el 1 de septiembre. Fíjense, en el caso práctico, ingresamos el FED 17 de mayo y el SAT va a tener con todo esto que el requerimiento, lo que nos tardamos en responder, etcétera, etcétera, hasta el 1 de septiembre. Ese día ya, o sea, es su máximo que nos puede responder. Entonces, hay muchas personas que dicen, oye, es que ya tiene mucho, les digo, ¿no? Como hace rato que les comenté, ya tiene mucho que presenté mi FED. ¿Cuánto? No, pues como un mes. No. O sea, de entrada en los 40 días hábiles, pues es como un mes y medio. Y luego si se atraviesan vacaciones, como aquí, por ejemplo, en julio se atraviesan vacaciones, ¿no? O si lo presentamos desde abril, pues hasta la Semana Santa. O sea, esos días que son inhábiles nos llevan a mucho. O sea, y aquí les digo, hasta el 1 de septiembre es cuando se cumplen los 40 días. Tendría el SAT todo ese tiempo y estaría en tiempo conforme el Código Fiscal. No es que se esté tardando de más. Es que conforme el Código Fiscal, así es. Y aquí tenemos aquí el resumen del ejemplo que me acuerdo cuando lo hice me gustó mucho el ir contando con estos ejemplos y que el primero, que el segundo. Entonces está muy bueno pues para compartirlo con los clientes, ¿no? Me decía el cliente, oye, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No, pues todo esto. Entonces ya le muestro el esquemita y pues sí, todo esto puede pasar. Y hablando de honorarios, que veíamos con Julio, pues también, mira, mi honorario fue por la presentación del FED. Ya si te llega otro requerimiento, pues vamos a analizar qué es lo que te está llegando, cuánto tiempo voy a pasar, cuánto tiempo voy a invertir. Y si llega otro, pues lo mismo. Digo, la cuestión aquí es que nosotros tengamos en nuestra conciencia que éticamente estamos haciendo las cosas bien, no cometiendo un abuso de, ¿sabes qué? Lo voy a presentar mal, pues para que te llegue un requerimiento y me pagues otra vez. No, eso no está bien tampoco. Igual, nos terminamos engañando a nosotros mismos, ¿no creen? Y pues mire, hoy nos compartieron este material recién salido del horno de devoluciones de los síndicos de Chiapas. Entonces les voy a mostrar un poquito. Y bueno, aquí lo que nos dice son los motivos de rechazo normalmente y cómo se tiene que corregir. Lo que comentaba es que, miren, un cliente también llegó y pues ingresó facturas de colegiaturas que no tenían el complemento de la SEP, por lo tanto, pues no procedía, ¿no? El gasto deducible. Sin embargo, pues él lo presentó. Pero el SAT no lo observó, o sea, no lo observó como que tuviera que presentar esa información como acción correctiva, sino que el SAT se fue hacia los ingresos omitidos, según el SAT, que fue lo de los patrones fantasma. Entonces le digo, pues mira, vamos a atender lo que nos dice el SAT. Si el SAT aquí tuviera observado lo de las colegiaturas, pues bueno, también. Pero pues no, simplemente se sacan. Y de hecho en la declaración complementaria que presentamos nosotros, ya lo eliminamos, por supuesto. No eran deducibles. Entonces sí bajó un poco el saldo a favor, pero pues no importa. O sea, ya estamos presentando el FED y estamos cubriendo todos los puntos, ¿no? Pero tenemos esa ventaja que el SAT nos dice dónde observó y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí tenemos, verifica tu clave ya que fue manifestada por otro contribuyente. Eso en este año ha estado muy tremendo. Ya como que un mini huracán acaba de llegar. Bueno, entonces les decía, este año sucedió que teníamos esa cuestión de que nos comentaron algunos contribuyentes, ¿sabes qué? Dieron los casos que decían, oye, ¿sabes qué? Pues resulta que entré para presentar mi declaración y entonces que ya estaba presentada cuando entré yo a querer presentar mi declaración y además vi que tenía otra cuenta clave y no obstante, reviso la información del estatus y ya está pagada. O sea, el SAT ahora no hizo esas revisiones. ¿Por qué? Yo lo escuché, no me acuerdo ahorita dónde, pero ¿saben cuál fue la respuesta del SAT? Creo que fue en redes sociales. La respuesta del SAT fue, tú eres el responsable de tu contraseña o de tu firma electrónica. Si te toman tus claves y alguien presentó tu declaración por ti y asentó su número de cuenta, ya es su problema. Ajá, o sea, el SAT lavándose las manos diciendo, es tu problema, literal, ¿no? O sea, tú permitiste que hicieran mal uso, así es que ni modo. Porque además se está manifestando, ya ven que está el manifiesto, de que si corresponde, si soy yo, es mi cuenta. Dice, además se está manifestando que es la cuenta que corresponde y el SAT lo que hace es depositar. Fíjense qué mal, ¿no? Qué mal. Yo recuerdo otros años, si era motivo de rechazo el que no coincidiera la cuenta bancaria. Se me hace ahorita así una barbaridad del SAT que esté diciendo eso, o sea, dando ese tipo de respuestas, pues, oye, ellos tienen ahí todo para validar que sea la persona, o sea, ¿cuál sería el motivo de que le deposite a alguien más, ¿no? Y miren, aquí dice, es el rechazo 3, según esto, verifica tu clave ya que fue manifestada por otro contribuyente. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Dice, bueno, pues también lo tienes que enviar como por el FED, presentar tu estado de cuenta bancaria no mayor a 2 meses, que esté a tu nombre y que contenga tu número de clave. Entonces, esto súper importante, por eso hay que revisar. Yo luego les digo, mira, aunque no quieras presentar la declaración, pero vamos a revisar que esté todo bien, que no estén haciendo uso de tus datos, ¿no? Por tramita tu contraseña y hay que estar al tanto revisando que los patrones fantasma, revisando tu declaración, que no alguien no esté ahí presentando cosas que no debe. Entonces siempre viene importante. Y también la otra es que si estamos tomando nosotros un nuevo cliente, pues hagamos un reset, ¿no? O sea, todas las claves hay que hacerlas de nuevo. Que luego hay gente que nada más está viendo qué hacer y pues, digo, lamentablemente tiene la información, ¿no? Como dice el SAT, pues sí, digo, finalmente, o sea, tiene razón el SAT, pero se me hace que podría rechazar esa devolución. En fin, tenemos aquí otro motivo de rechazo, es necesario que verifique la situación de no localizado, que ya comentamos. También aquí es importante, pues si vamos a comenzar con un trámite de devolución, pues antes verificar en la constancia de situación fiscal que no diga que es no localizado o que en la opinión de cumplimiento nos diga no localizado, ¿no? Eso sí, ya vimos.